En estos momentos son las 8 de la tarde, comienza el enfoque. Esto es Onda Madrid.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, señoras y señores. Este tiempo de radio lo haremos, como siempre, terminándolo con una tertulia. Hoy con programación deportiva un poquito más corta de lo habitual, pero a partir de las 10 de la noche estarán Gabriel Sanz y Carlos Dávila analizando los temas de esta jornada de arranque de semana de lunes, que han sido muchos, la verdad. If I was a gambling man, never would have let you play your hand with a broken down cowboy like me. Para empezar, les quiero hablar de un poeta ya muy mayor, ya muy viejecito, que nació en 1932 y que se llama Paco Brines, ya que acaban de darle el premio en español más importante, el Premio Cervantes. Otro año más es un poeta. El año pasado fue Joan Margarit, hoy es Paco Brines. Mejor. Les quiero hablar de un poeta que dice: me voy amando la vida, me ha dado tristezas, pero también me ha dado lo más importante, una vocación. Brines, uno de los grandes de la llamada generación de los 50, junto a Gil de Viedma, Claudio Rodríguez, el gran Claudio Rodríguez, Valente o José Agustín Goytisolo o Ángel González o José Manuel Caballero Bonal. Brines es para muchos el continuador de la poesía que dejaron escrita poetas tan excelentes como Cernuda o Cavafis. Y es también la prueba de que no todo está perdido en este tiempo raro que nos toca vivir. La vida me rodea como en aquellos años ya perdidos, con el mismo esplendor de un mundo eterno, la rosa cuchillada de la mar, las derribadas luces de los huertos, fragor de las palomas en el aire, la vida en torno a mí cuando yo aún soy la vida, con el mismo esplendor y envejecidos ojos y un amor fatigado. ¿Cuál será la esperanza? Vivir aún y amar mientras se agota el corazón, un mundo fiel aunque perecedero. Amar el sueño roto de la vida y, aunque no pudo ser, no maldecir aquel antiguo engaño de lo eterno. Y el pecho se consuela porque sabe que el mundo pudo ser una bella verdad.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Lejos de las emociones y de la lírica, les cuento que la empresa Moderna ha anunciado que su vacuna contra la COVID-19... tiene casi un 95% de eficacia, más todavía que la que se anunció por parte de Pfizer. La compañía y los Institutos Nacionales de la Salud de Estados Unidos aseguran que no han detectado ningún caso de enfermedad grave entre los vacunados. El IBEX, por cierto, otra vez fiesta y jolgorio, casi en los 8.000 puntos, un subidón en los últimos días desde que se anunció la vacuna de Pfizer y continúa ahora con esta de la empresa Moderna. Moderna tiene en marcha un ensayo con 30.000 personas en Estados Unidos. La mitad de los participantes ha recibido la vacuna y la otra mitad una inyección de agua con sales como placebo. El primer análisis se ha realizado tras detectar 95 infecciones sintomáticas, 90 de ellas en el grupo que no recibió medicamentos. Así que la vacuna, con un 95% de eficacia, está encima de la mesa. Faltan que tanto Pfizer como Moderna publiquen, como es preceptivo, en una revista de ciencia, como digo, como es preceptivo, sus convicciones y, desde luego, las bases en las que soportan esta confirmación tan importante para todo el mundo, que la vacuna está por encima de la eficacia que tiene, por ejemplo, la del neumococo o la de la gripe. El 95%, ni más ni menos. En la crónica política, cierre de filas con el gobierno y toque de atención a los que han salido a criticar a los medios. Los señalados son claramente la baronía socialista Page, Lambán y también Vara. Así es como cuentan algunos de los presentes en la ejecutiva del PSOE la bronca de Pedro Sánchez a los varones socialistas que rechazan el acuerdo con Bildu. Ninguno de los señalados se ha podido defender porque solamente uno de ellos está en la ejecutiva, Vara. De hecho, la ejecutiva es un órgano hecho a la medida de Sánchez, sin discrepancias conocidas hasta el momento. Esto, Sánchez, sin discrepancias, y cuentan algunos medios que incluso Fernández Vara ha llegado a disculparse. Ya saben que dijo aquello de que tenía que ir a la farmacia tras el acuerdo con Bildu a que le recetasen una pastilla para no vomitar. Esto, como digo, Sánchez. El secretario de organización del partido, José Luis Ábalos, ha negado la existencia de un pacto con la izquierda abertzale, que él mismo reconoció 24 horas antes en una entrevista en la que dijo que el sentido de responsabilidad de Bildu es mayor que el del Partido Popular. Otra vez más, creo que la culpa la tenemos los periodistas, que no nos enteramos bien, que no sabemos interpretar o que nos informamos peor.
No hay pacto. Lo que ha habido es una actitud, en este caso de un grupo político, que no se ha sumado a una enmienda a la totalidad que no tenía más objeto que obstruir la posibilidad de que tengamos unos presupuestos para el país en el contexto como en el que he tratado de insistir. Por lo tanto, no hay acuerdo.
Ábalos, el secretario de Organización del Partido Socialista, dice hoy lo que no decía ayer en el diario El País. Ayer todos entendimos que el PSOE estaba normalizando a Bildu. El verbo blanquear les molesta muchísimo a la dirigencia socialista. Bueno, pues digamos normalizando a Bildu que no blanqueando. Así lo entendieron muchos socialistas que no comprenden qué es lo que está pasando y así lo entendió Alfonso Guerra, que hoy ha calificado este asunto con una sola palabra en las cámaras de televisión española. Despreciable.
Absolutamente despreciable, de acuerdo. Hay muchos españoles y desde luego muchos socialistas que tienen un nudo en la garganta, que es un grito que no sale por sentido de la responsabilidad, pero que están deseando de gritarlo. Con Bildu no, con Bildu no.
Con Bildu no, la cadena se ha informado de que Sánchez ha llegado a calificar estas críticas de deslealtad. Y lo ha hecho tras la intervención en la ejecutiva del presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, uno de los líderes socialistas que ha censurado la presencia de Bildu en la ecuación presupuestaria. Vara, por cierto, según informa este medio, ha lamentado la escenografía del líder de Podemos, Pablo Iglesias, a la hora de anunciar el apoyo de Bildu de las cuentas. Sánchez cree que quien critica sus acuerdos con Bildu es un desleal, que es una palabra gruesa y que va directamente dirigida a Vara, Paje y Lambán. También, por cierto, a Susana Díaz, que estaba muy callada últimamente. Todo aquel que no esté en la dirección que el líder marca es un desleal. Es un desleal. El caso es que el acuerdo, pacto, apoyo, relación o altura de miras del PSOE con los filoetarras no es fácil de entender porque la tramitación de los presupuestos generales del Estado habría salido adelante holgadamente, pero holgadamente sin los apoyos de Bildu. Es que no hacían falta, es que simplemente eran puramente anecdóticos. Los votos de Bildu no sumaban, no eran necesarios ni determinantes y mucho menos definitivos. Entonces, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es la razón por la que, si todo esto no era necesario, el PSOE ha actuado así? Seguro que recordarán ustedes que Alfonso Guerra fue un poderosísimo vicesecretario general del PSOE, aunque con bastante menos poder, a lo que se ve, que Pedro Sánchez, aunque a él le dieran la paternidad de esa frase de que cuando él mandaba en el partido, quien se movía no salía en la foto. Él lo niega. Hay que recordar que, al igual que Felipe González, sigue siendo militante del PSOE, aunque su poder hoy es cero patatero. Pero eso no le quita para criticar lo que va a pasar con el castellano en Cataluña tras el acuerdo del PSOE y Podemos con Esquerra Republicana.
El español se va a tratar como una lengua extranjera en España. Es un absurdo tan tremendo que si la sociedad lo asume sin reaccionar, es una sociedad en decadencia.
8 y 8, vamos a repasar lo esencial del lunes 16 de noviembre, festivo 16 de noviembre, en titulares con José Gilgado y con Gloria Risco. Bajan los contagios en casi todas las comunidades y se reduce la incidencia del coronavirus.
470 casos por cada 100.000. Evoluciona favorablemente el impacto de esta segunda ola. Sin embargo, son 38.273 nuevos positivos y 484 muertes. Son cifras todavía muy altas. La ocupación de las camas UCI sigue siendo elevada.
Madrid mantiene la tendencia de reducción de contagios.
Los lunes, Sanidad suele reportar menos casos que otros días, pero hoy son solo 324, uno de los datos más bajos del último mes y medio. Hay 25 fallecidos con menos enfermos en la UCI y más ingresos en planta. La presidenta de la comunidad pide que no nos relajemos porque no es la primera vez que se invierte la tendencia.
Cero confianza y todos los esfuerzos puestos en la responsabilidad el cuidarnos unos a otros.
El Banco de Alimentos emprende una campaña para combatir las colas del hambre.
Ha subido un 40% la demanda de alimentos para familias necesitadas en Madrid. Cada día los comedores sociales y las ONGs dan de comer a 190.000 personas y hacen falta productos no perecederos. Esta vez por el coronavirus la campaña es virtual, no se van a entregar kilos de alimentos, sino su equivalente en dinero.
El jefe de los obispos dice que ya hay parroquias que no llegan a final de mes.
Y que los cepillos están vacíos, pide el presidente de la Conferencia Episcopal, Juan José Omella, que los fieles se comprometan en el mantenimiento de las iglesias porque hay labores como la de Cáritas que no se pueden dejar de lado.
¿Cómo implicar a los católicos y a la ciudadanía en general en esta misión en un momento en que los cepillos están quedando vacíos? La caridad eclesial no puede ni debe detenerse.
Detenido el padre de un bebé que presenta claros signos de maltrato.
Es un niño de solo 5 meses que está ingresado en el Hospital de La Paz con múltiples lesiones en la cabeza y en el cuerpo. Tiene el cráneo roto y lesiones difíciles de explicar, con la versión del padre que dice que se había caído de forma accidental. La policía sospecha que el hombre también pegaba a la madre.
La Guardia Civil busca a las personas que golpearon hasta la muerte a un vecino de Velilla de San Antonio.
Iván, de 39 años, murió después de una brutal paliza en la que algunos testimonios implican a un grupo de jóvenes, alguno de ellos menor de edad. La familia del fallecido pide que se deje investigar a los agentes y que nadie emprenda juicios paralelos. El pueblo está consternado.
Estaba muy majo. Lo que pasa es que yo no sé cómo le han podido hacer eso.
¡Hombre, horrible!
Niñatos, si son niñatos. Si la mayoría son menores de edad.
Niñatos que matan, ¿no? Pero en fin, niñatos. Hoy por el fútbol no tendremos tertulia económica, pero la actualidad, ¿por dónde pasa? Javier Mar Domingo, buenas tardes.
Por Bruselas, buenas tardes, Félix, porque Hungría y Polonia amenazan con vetar los presupuestos de la Unión y, por tanto, se bloquean de momento los fondos europeos para la reconstrucción. No quieren que se condicionen esos fondos al cumplimiento del Estado de Derecho de los Estados miembros y se abre así una crisis institucional que amenaza con retrasar la llegada del dinero. La ministra de Economía, Nadia Calviño, defendía esta tarde las normas comunitarias y también el apoyo de España a las mismas.
España, por supuesto, apoya el que cuanto antes haya un acuerdo en el marco financiero y también apoya que tengamos un marco que garantice la protección del Estado de Derecho en toda la Unión.
Palabras de Nadia Calviño tras reunirse con los agentes sociales precisamente para hablar de ese reparto de fondos en España. Todo en un día en el que otra macrooperación bancaria ha saltado a escena. BBVA ha contratado a JP Morgan para negociar la absorción de Banco Sabadell, con lo que se crearía así otro superbanco con activos por valor de 600.000 millones de euros. Esto, junto con la noticia de la vacuna de Moderna, ha hecho que los mercados sonrían este lunes. El IBEX cierra con un alza de más del 2,5% y termina la sesión rozando, aunque sin alcanzar todavía los 8.000 puntos.
8 y 12 minutos. En cuanto a la previsión del tiempo, ¿qué nos cuentas? Ainhoa González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Avanzamos comenzando la semana de forma muy tranquila, pues seguimos con esa misma dinámica la jornada de mañana. Vamos a tener, eso sí, de nuevo esa posibilidad de nieblas como hoy ha ocurrido, sobre todo en puntos hacia el sur de la comunidad. También hemos tenido muchas nubes bajas incluso en la capital. Bueno, pues mañana de nuevo en el sureste más probabilidad de nieblas, pero se puede dar un arranque de la jornada de martes también gris en gran parte del territorio. Y tras eso, el sol volverá a ganar terreno. Tendremos intervalos nubosos, pero el ambiente es muy estable. Por ahora, nada de precipitaciones. Y en cuanto a las temperaturas, esta noche va a ser un poquito más fría que la anterior porque no vamos a tener cobertura de nubes. Tenemos ahora mismo el cielo ya muy abierto, muy despejado y vamos a perder algo más del calor acumulado porque ya hemos llegado a 20 grados en algunos puntos. Bueno, pues mañana baja un poco también las máximas. Vamos a tener valores máximos, esperamos, como mucho de 17-18 grados. Pero lo dicho, ambiente estable y lo único, eso, la posibilidad de nieblas a primeras horas.
¿Cómo están las cosas en las carreteras? Nerea Fernández, DGT, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues a esta hora seguimos muy pendientes de dos accidentes. Uno de entrada a Madrid por la A42 en Parla y el otro de salida por la A4 en Valdemoro. En este caso, mucha precaución porque dos carriles permanecen cerrados al tráfico.
El enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
A las 9 de la noche, programación especial, el fútbol otra vez en la antena de Onda Madrid. José Vicente Delfa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues sí, para cerrar la 12ª jornada de la categoría de plata con el partido del Rayo Vallecano en el Molinón ante el Sporting de Gijón. Muy importante para el conjunto de Iriola ganar hoy. El equipo de Iriola tiene que conseguir meterse en el grupo de los que van a pretender ascender a la máxima categoría. Y mañana tenemos partido decisivo de la selección. Ha hablado Luis Enrique, no lo ha hecho Sergio Ramos, que al final ha cambiado la federación y ha sido Rodrigo, el mediocampista, que fuera del Atlético de Madrid, que está en el City, el que ha hablado. Luis Enrique dice que Ramos está bien, que es normal que los jugadores de cierta edad tengan que pelear su contrato y que cambiar de club, así que de momento parece que no le afecta. Ha hablado de su filosofía para la portería de España y que él es de cambiar, que igual juega un día uno o juega otro, que según los ve y según el pálpito que le dan los entrenamientos. Considera a Alemania un rival muy fuerte, pero también ha dicho que lo mejor es que sea decisivo el partido, que va a ser un reto para el equipo y que, por lo tanto, mañana en ese partidazo hay que ganar para estar en esa fase final de la Liga de las Naciones.
Esto es como el refrán chino, gato blanco, gato negro, lo que importa es que cace ratones. Bueno, pues que cambie o deje de cambiar, pero que España gane, es lo importante.
Así será y lo contaremos mañana.
Gracias, José Vicente. A partir de las 9 aquí en la antena de Onda Madrid, reunión de la Ejecutiva Federal del PSOE, marcada por el sí de EH Bildu a los presupuestos del gobierno. Pedro Sánchez ha presidido la reunión en la que han estado presentes los varones, incluidos los que han criticado en público ese supuesto acercamiento a la formación abertzale. Al menos un varón, el presidente de Extremadura, porque ni Lambán ni Paje pertenecen a la Ejecutiva. El enfado de Sánchez ante lo que califica de deslealtad ha sido palpable, informa Flor Carazo.
Pedro Sánchez ha reprochado a los varones socialistas sus críticas en la Ejecutiva Federal. Les ha acusado de generar confusión. Aún así, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha vuelto a cargar contra Bildu.
No creo que a estas alturas la estabilidad de un país pueda pasar por gente como esta, ¿no?
Coincide con los dirigentes críticos Alfonso Guerra, que en Televisión Española ha tachado el supuesto pacto de despreciable.
Muchos socialistas que tienen un nudo en la garganta, que es un grito que no sale por sentido de la responsabilidad, pero que están deseando de gritarlo. Con Bildu no, con Bildu no.
El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha pedido coherencia. En La Sexta ha asegurado que si los partidos pidieron el fin de la violencia y que Bildu estuviera en las instituciones, ahora hay que aceptar que participen los acuerdos.
Lo lógico es que la mayoría de la moción de censura, la mayoría de la investidura, sea la mayoría de los presupuestos.
José Luis Ábalos ha defendido que no hay ningún pacto con Bildu.
Y no hay pacto. Lo que ha habido es una actitud, en este caso de un grupo político, que no se ha sumado a una enmienda a la totalidad.
El ministro ha incidido en que el gobierno no puede impedir que voten.
8 y 17, por su parte, el líder del PP, Pablo Casado, ha acusado al gobierno de oscurecer el sacrificio de las víctimas de ETA al pactar con Bildu. Y el expresidente José María Aznar ha ido un poco más allá y, bajando al barro, ha calificado a Sánchez. Es lo que dice Aznar, que ha estado muy suelto en cuanto al verbo. Lo ha calificado de tonto útil, informa Noelia Antoria.
Molesta el protagonismo político que se le ha dado a Bildu. Temen que su apoyo al gobierno de Sánchez oscurezca el sacrificio de las víctimas de ETA, y a Pablo Casado además le parece intolerable que los socialistas puedan decir que el partido abertzale es más responsable que el PP por apoyar los presupuestos.
Eso es lo que dijo ayer Ábalos, que el partido de los que brindaban con champán cuando metían dos tiros a un señor delante de su hijo es más responsable que el partido por el cual le habían asesinado. Esto es una línea de indignidad moral que no vamos a permitir que se traspase.
El expresidente José María Aznar ve el acuerdo con Bildu como el inicio de la fractura de España.
La situación de España es una situación peligrosa. Pasan ya cosas de esas que se decían que aquí no podían pasar. Y cuando hablamos de la justicia, cuando hablamos de la educación, cuando hablamos de los medios de comunicación, cuando hablamos de las libertades individuales, hoy son los elementos básicos de una deriva hacia el autoritarismo, de una deriva hacia el populismo extraordinariamente peligrosa para España.
En una entrevista en Expansión, Aznar califica a Pedro Sánchez como el tonto útil que puede pasar a los manuales de historia por su profunda inutilidad. Cree además que el PSOE se ha convertido en una simple plataforma de Podemos.
Y más reacciones al sí de Bildu a las cuentas públicas. Ciudadanos dice que no tirará la toalla en la negociación presupuestaria hasta ver quién gana el pulso dentro del gobierno. Para Vox es la prueba más evidente del asalto institucional del gobierno a nuestra democracia. Jorge Busadey.
El acto más inmoral de la política nacional en los últimos meses.
Y pasamos de los presupuestos patrios a los europeos, sabiendo que los primeros dependen en parte de los segundos. Giro de guión de Polonia y de Hungría, dos democracias iliberales, que es como se conocen ahora, en un término que podía equivaler más o menos a la democracia al estilo venezolano. Democracias iliberales, que han vetado estas dos democracias, Polonia y Hungría, el fondo anti-COVID de la Unión Europea de 750.000 millones de euros, todo por temor a la vigilancia de Bruselas, que amenaza con medir, con evaluar la calidad democrática de estas dos naciones. Corresponsal comunitaria, Concha Lozano.
Budapest y Varsovia han cumplido su amenaza de no votar el presupuesto comunitario, el mismo que ya tenía el aval de los Estados miembros y del Parlamento. Con esta decisión es muy posible que el esperado paquete de ayudas destinado a sufragar los gastos del coronavirus se retrase. En la reunión de embajadores europeos de esta tarde, tanto Polonia como Hungría han expresado su oposición a votar las cuentas europeas porque consideran un chantaje político que se vincule la concesión de ayudas al cumplimiento de los principios del Estado de Derecho. Un asunto este muy conflictivo entre los dos países y Bruselas y por el que ya han tenido varios enfrentamientos. El gobierno de Víctor Orbán asegura que esta decisión va en contra de lo que pactaron los jefes de Estado el pasado mes de julio. Desde la Comisión Europea, su vicepresidente Valdis Dombrovskis ha pedido que se resuelva este problema cuanto antes, porque los países esperan como agua de mayo la aprobación del presupuesto y de las ayudas que incluya. Da por hecho, eso sí, que con este imprevisto, el fondo de recuperación no estará funcionando el 1 de enero como se preveía.
Bueno, pues a este asunto se ha referido la vicepresidenta económica Nadia Calviño. Confía en que se resuelvan las diferencias con Hungría y con Polonia para recibir cuanto antes los fondos europeos a lo largo del año que viene. Unos fondos que ascienden a 26.000 millones de euros. En cualquier caso, Calviño desliga el veto del presupuesto de la Unión de las Cuentas de España.
España, por supuesto, apoya el que cuanto antes haya un acuerdo en el marco financiero y también apoya que tengamos un marco que garantice la protección del Estado de Derecho en toda la Unión.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
8 de la tarde y 21 minutos. Sanidad ha notificado 38.273 nuevos casos de coronavirus y 484 muertes más. En cualquier caso, supone un descenso frente al fin de semana anterior, cuando se registraron 52.386 positivos. La incidencia acumulada en los últimos 14 días es de 470 casos por cada 100.000 habitantes, por lo que sigue la tendencia registrada en los últimos días. Informa Luis Mínguez.
La incidencia sigue bajando, el grado de positivos en las pruebas que se hacen también, del 13 al 12,7% de todas ellas, y con ello Fernando Simón cree que la tendencia descendente de la pandemia en nuestro país, apuntada días atrás, se consolida, aunque avisa que no es irreversible y advierte del riesgo que supondrá el puente de la Constitución. Cuando volveremos a los buenos niveles del pasado verano, no puede fecharlo, pero la vacuna de Moderna y la anterior de Pfizer son dos armas cuyo potencial efectividad supera, dice, lo que hace muy poco podíamos esperar.
Esto indica claramente que las vacunas que se están desarrollando, no sabemos si será del 90% su eficacia, del 95%, si será del 85% o si será del 99%. No lo sabemos todavía, pero sí que parece que van a tener una eficacia alta. Sabemos que tiene una eficacia alta y que hasta ahora están demostrando una seguridad muy buena.
Inevitables en su rueda de prensa de esta tarde las preguntas sobre la petición de su cese por parte del Consejo General de Médicos de España. Simón pide escuchar atentamente lo que realmente dijo en su comparecencia del jueves y afirma que no piensa bajarse del barco, aunque estará a lo que digan sus superiores.
Yo soy un funcionario público. Mi puesto es el que decidan mis superiores y desde luego lo que no voy a hacer es bajarme del barco y dejarlo vacío. Si hace falta que yo esté aquí, yo estaré. Si se considera que no debo estar, pues no estaré.
Simón comprende que haya comunidades como Asturias que pidan un confinamiento domiciliario, pero cree que las medidas que ya están en vigor son bastante equivalentes.
Bueno, pues quien también ha valorado el anuncio de la farmacéutica estadounidense Moderna ha sido el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Ha destacado la trascendencia de este avance. Según la empresa, su vacuna contra la COVID tiene un 94,5% de eficacia, según los datos provisionales de su ensayo clínico.
Estamos siguiendo esto muy de cerca. Es muy importante la estrategia europea de vacunas. Estamos trabajando con esta compañía justamente en la Unión Europea y, en fin, creo que va a ser una de las siete vacunas que vamos a, con las que estamos negociando, y unas conversaciones ya muy avanzadas.
Y en Madrid se han levantado restricciones en 10 zonas básicas de salud, que son Villaverde, Puente de Vallecas, Moratalaz, Torrejón, Parla y Guadarrama, tras presentar una marcada tendencia descendente en la incidencia del coronavirus. En cualquier caso, aseguran desde el Gobierno regional, no hay que bajar la guardia. Por ello, han puesto en marcha una campaña de concienciación. Busca alertar del riesgo de contagio si se incumplen las medidas preventivas. Informa Begoña Alarcón.
Es una campaña dura, impactante. Los esfuerzos no valen de nada si los ciudadanos no ayudamos. Todos, también los jóvenes.
Estoy en cuarentena por COVID, pero yo me piro de aquí ya. Te rastrean como si fueras un criminal, sin poder salir de casa. Atrapado. Igual que mi amigo, que también está atrapado. Le contagié porque me salté la cuarentena para irme de fiesta. Y a ver cuándo sale de la UCI.
Porque el mayor número de contagios está ahora entre los 15 y los 29 años. El virus también va con ellos. Isabel Díaz Ayuso, presidenta.
Llamar una vez más a la juventud española y madrileña para que sean nuestros mejores aliados contra el virus. Han de entender que lo tienen que hacer por los suyos, por sus seres queridos. Lo tienen que hacer también por sus propios intereses.
Es una campaña que comenzaremos a escuchar mañana mismo en radio y televisión, también en estaciones de metro universitarias, en las redes sociales y en las plataformas que utilizan los jóvenes. En Madrid aún no podemos bajar la guardia, dice el vicepresidente Ignacio Aguado.
Cada vez que nos confiamos, cada vez que pensamos que hemos ganado la batalla, entonces la curva se dispara y además se dispara muy rápidamente. Es decir, que las cosas todavía no van bien. Y es un mensaje muy importante para los ciudadanos.
La campaña ha costado 3 millones de euros, estará en marcha hasta mediados de diciembre.
Y en Cataluña ya se preparan para la desescalada que empezará el próximo lunes, el día 23. Esta mañana se ha presentado el plan de recuperación para reabrir algunos de los sectores afectados. La consejera de Salud ya ha adelantado que se tendrán que asumir riesgos. Onda Madrid en Barcelona, Omar Barón.
Aquí en Cataluña se vuelve a las fases del Gobierno de la Generalitat. Reabrirá la actividad por tramos de 15 días revisables, empezando por la reapertura de las terrazas de los bares y restaurantes. En la rueda de prensa, los responsables de Sanidad han defendido el levantamiento progresivo de las restricciones a raíz de la buena tendencia de las cifras, argumentan. Mientras que, por otro lado, aseguran que no se ha llegado al pico de la curva epidemiológica, ni tampoco se puede decir lo mismo de la curva asistencial. La consejera de Salud admite que se tendrán que asumir ciertos riesgos con este plan. Alba Vergés.
Intentando
buscar esos equilibrios y explicando bien la realidad a la gente. Manteniendo la prudencia, explicando a la gente que siempre hay riesgos y se tienen que asumir. Intentaremos como sociedad no volver atrás, eso es lo más importante. El Departamento de Salud también ha confirmado que está preparando un protocolo para que las farmacias puedan realizar test de antígenos, pero no todas podrán hacerlo y han avisado que el documento marco exigirá ciertos requisitos que garanticen las condiciones de seguridad, trazabilidad y privacidad, dado que se tendrán que habilitar espacios concretos para poder realizar estas pruebas.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. ¿Tienes ganas de más? Explora los nuevos podcasts de Onda Madrid.
Gatas, un podcast donde las mujeres dan voz a sus problemas.
El Taxi, un recorrido sonoro con personajes que tiene mucho que contar.
Vientos del Sur, un viaje a la cultura musical de Estados Unidos.
Cuentos que no te contaron, narrativa breve para oídos adultos.
El Galeón de Manila, la aventura de viajar desde casa.
Busca nuestros podcasts en nuestra web, en iTunes, en iVoox o en Spotify.
Los podcasts de Onda Madrid, otra forma de escuchar la radio.
El Reina Sofía y el Stichting Museum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondriani de Stijl, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX, con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
Primero llenamos un vaso de agua, un cacito de Glow Collagen Active y a seguir disfrutando de una piel con menos arrugas, más firme, hidratada y a sentirme con más energía. ¡Mmm! ¡Está delicioso!
Así que este es tu secreto de belleza. ¿Cómo dices que se llama este suplemento nutricosmético?
Glow Collagen Active, con colágeno marino y ácido hialurónico de laboratorio Eira Labs. Pídelo en tu farmacia y en www.eiralabs.es.
El otoño ya está aquí y tus ventanas no pueden esperar. En Carpimart somos especialistas en ventanas. Instala ya mismo ventanas eficientes de madera, PVC, aluminio y hasta triple acristalamiento si lo necesitas. No valen excusas. Adelántate al invierno con Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible. Un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, nos acercamos al tercer sector con Madrid sin fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Ahora mismo a las 8 de la tarde y 30 minutos, aprobado el presupuesto para 2021 del Ayuntamiento de Madrid. Unas cuentas que van a crecer un 8% hasta los 5.066 millones de euros y que van a incluir partidas por valor de 500 millones de euros para la ejecución de los acuerdos de la Villa, tal y como cuenta ahora Marc García.
Recuperar Madrid en lo económico, en lo social, con un 8% más de dinero en unos presupuestos con prioridades que resume el alcalde Almeida.
Como unos presupuestos para la reactivación económica, para afrontar la crisis económica, para la crisis social.
Se duplica el dinero disponible en inversión, 169 millones más de la tarta del turismo, se lleva un 52% más que el año pasado. Crece la porción destinada al empleo y a lo social, 19 millones más para la tarjeta familias. Aunque bajan los ingresos, número 50, dice la alcaldesa Begoña Villacís.
Que a diferencia de otros presupuestos, estos no son el cuento de las lecheras.
El alcalde Almeida mira vos.
Un esfuerzo de confianza en el conjunto de la sociedad madrileña y estoy seguro de que llegaremos a un acuerdo con Vox en este punto.
Y la vicealcaldesa Villacís lanza un guiño a los socialistas.
Que el Partido Socialista puede ser útil. De hecho, pediríamos al Partido Socialista del Ayuntamiento de Madrid que nos apoyase cuando reivindiquemos que el presupuesto del señor Sánchez mejore a Madrid.
El Gobierno quiere presupuestos de la Villa por consenso. De hecho, hay 500 millones reservados para los acuerdos.
Bueno, pues la oposición no valora estas cuentas de manera positiva. Más Madrid cree, por ejemplo, que van a elevar la deuda y que en ellos no hay proyecto de ciudad. Vox se reserva de momento su apoyo y el PSOE cree que habría que corregirlos. Escuchamos a Jorge García Castaño, de Más Madrid, o Aránzazu Cabello, de Vox, y también a Emma López, del Partido Socialista.
No dibuja ningún nuevo proyecto de ciudad, no hay ninguna apuesta por la transición ecológica, por la digitalización y mucho menos por la reducción de las desigualdades.
No nos cuadran las disminuciones de ingresos, porque nos dicen que se va a recaudar 107 millones menos a raíz de las bonificaciones de las ordenanzas fiscales y la rebaja, por ejemplo, del IBI. Y no nos cuadran.
Tienen un presupuesto extraordinario, el mayor presupuesto de la última década. Tendrían que hacer una inversión muy fuerte para corregir estas desigualdades y no lo vemos.
Y buenas noticias para los usuarios del transporte público. La Comunidad de Madrid rebajará un 25% el precio del abono del transporte a los mayores de 65 años. Se va a aplicar desde el día 1 de enero. Marta Zúñiga, ¿cuánto pagarán al mes?
Los mayores de 65 años pagarán por su abono mensual de transporte 6 euros con 30 céntimos. Será a partir del 1 de enero de 2021. Se aplicará una nueva reducción del 25%. Si ha habido un colectivo duramente golpeado en esta pandemia, ha sido el de mayores. Era de justicia, dice el consejero de Transportes, Ángel Garrido, no renunciar a este proyecto.
Es una medida social. Yo creo que también es una medida de reconocimiento hacia nuestros mayores, de facilitar que mantengan su actividad y sus contactos con familias y amigos, que lamentablemente ahora está muy mermado, pero que desde luego tendrá que volver a la normalidad.
La previsión es que cuando se alcance la gratuidad total en 2023 se puedan beneficiar de esta medida más de 1 millón de personas mayores de 65. Por otra parte, Garrido ha anunciado que el Consorcio Regional de Transportes revisará las zonas tarifarias.
No es un simple reajuste del mapa a la realidad geográfica de 2020, sino que vamos a simplificar y vamos a reducir el número de coronas tarifarias que ahora tenemos, que son 8. Vamos a tratar de buscar, en la medida posible, desde luego, la unidad municipal también en esas zonas tarifarias.
Se trata, en cualquier caso, de un proyecto a medio plazo.
Y en Velilla de San Antonio, la Guardia Civil sigue investigando la muerte de un hombre de 39 años tras recibir patadas y puñetazos por parte de un grupo de jóvenes. Entre ellos podría haber incluso menores de edad. Los vecinos han guardado un minuto de silencio y esperan que pronto se detenga a los responsables. La alcaldesa del municipio, Antonia Alcázar, ha condenado la agresión y se han decretado 3 días de luto oficial.
No señalemos a nadie, que todavía no hay detenidos y sobre todo que respetemos los tiempos de la policía judicial.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Las madrugadas de los martes, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible, un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental. Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad. Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental. Los martes, a las 12 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
El Reina Sofía y el Stichting Museum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondrian y de Stijl, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX, con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
No duermo bien. Me encuentro cansada, decaída y a veces no consigo concentrarme.
Tomo Night Collagen Active. Es un suplemento nutricosmético creado por los laboratorios Aira Labs. Induce a la relajación, mejora la calidad del sueño, conseguirás un descanso reparador y tu piel y tu cuerpo lo notarán. Night Collagen Active. Tus 8 horas de sueño y belleza de laboratorios Aira Labs. Pídelo en tu farmacia y en airalabs.es.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
En la lengua zulú, Ubuntu quiere decir solidaridad. Significa que una persona lo es a causa de los demás, que hay un nexo universal que nos conecta. Madrid sin fronteras, con Clara Esteban, los miércoles a las 12 de la noche. Acompáñanos.
Hablamos de igualdad y equidad, de tolerancia e integración, de justicia social, de derechos humanos, de cooperación, del medio ambiente y del bienestar de los animales.
Madrid sin fronteras, en Onda Madrid.
Pues son las 8:37, dedicamos los próximos minutos a analizar la actualidad relacionada con la Asamblea de Madrid, con la participación hoy de Jacinto Morano, de Unidas Podemos, y de César Zafra, de Ciudadanos, una actualidad que sigue girando mayoritariamente en torno a la gestión de la pandemia. Antes, algunas claves con José Frutos. Pepe, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. La incidencia de la pandemia en Madrid ha disminuido respecto a los picos de octubre, pero con cierta sombra de duda. El hecho de que los controles se basen en test de antígenos y no en PCRs hace que la oposición haya puesto en cuarentena la magnitud de esa disminución. Dudas que se extienden a la efectividad del inminente hospital de pandemias Isabel Zendal, especialmente después de conocerse la infrautilización de otro centro hospitalario, el de San Sebastián de los Reyes, y también varias preguntas sobre el correcto uso de los fondos estatales.
Bueno, pues de este y otros asuntos vamos a hablar con el portavoz adjunto del grupo de Unidas Podemos, con Jacinto Morano. ¿Qué tal, Jacinto? Buenas noches.
Muy buenas noches, Félix.
Buenas noches. Hablando,
encantado de estar aquí.
Pues encantado también de hablar contigo, Jacinto. Hablando de esto último, el consejero de Hacienda, a petición de su grupo, comparece el jueves en el pleno de la Asamblea para explicar las modificaciones de los fondos estatales. Los socialistas recientemente también se interesaban sobre el destino final de estos fondos COVID aportados por el Gobierno de la Nación. La pregunta es, ¿tienen ustedes dudas sobre su correcto uso en este momento?
No, por desgracia dudas no tenemos, tenemos certidumbres. Ojalá tuviéramos dudas, si hubiera margen. Lo que ya ha manifestado el señor Fernández Laschetti en muchas ocasiones es que más de 600 millones de euros de los aportados por el gobierno del Estado no han sido destinados a gastos ni sanitarios, ni de políticas sociales, ni educativos, ni de ninguna otra materia. Simplemente han sido retenidos por el gobierno de la Comunidad de Madrid para financiar gastos corrientes. Esto nos parece que en un momento en el que es notorio cuál es la situación social de todos los madrileños y madrileñas, cuál es nuestra situación sanitaria, qué es lo que está ocurriendo, nos parece una irresponsabilidad. Y a segundo nivel, por ejemplo, 100 millones de esos fondos han sido destinados a la construcción del Hospital Isabel Sendal sin dotarlo de personas suficientes, sin dotarlo de equipamientos suficientes. Pues por desgracia dudas no tenemos. Tenemos certidumbre de que se ha gestionado muy mal esos fondos.
Ya. Bueno, queda menos para la inauguración del Hospital de Isabel Sendal, al que usted aludía antes, Jacinto. ¿Cree que se va a tomar...?
No lo sé, No daría yo. No. No pondría yo.
No tienes claro que se vaya a inaugurar, lo tienes claro.
Entre tanto, en tanto hospital, seguro que no, porque un hospital no es solo un edificio. Un hospital es un conjunto de medios organizados, pues necesita profesionales, necesita equipamientos, necesita una organización. O sea, a mí que me digan quién va a ser el jefe de urgencias del hospital. Es que se creen que montar un hospital es como hacer un jueguecito de Lego, si me permitís, y esto no es serio. Entonces, podrán inaugurar un edificio que luego podrá ser un hospital, o como pasó con la Ciudad de la Justicia, un sitio donde habitó durante una década una población autóctona de conejos, y esto es verídico, no es ninguna metáfora. Yo creo que no estamos para propagandas.
Ya, claro. y menos en este momento, desde luego. De todas formas, uno de los aspectos que me parecen más relevantes, Jacinto, es hasta qué punto se van a tomar en cuenta peticiones que ha hecho su grupo. Creo que es muy importante esto, de que no se elimine personal de otros centros para dotar al nuevo centro de pandemias. Creo que esto es sustancial, muy importante.
Este es el elemento central, vamos a ver. Aquí hay unos presupuestos estatales, y si no llegan los presupuestos estatales, tendrá que buscar la señora Díaz Ayuso otros recursos en otros lugares, que es que no ha hecho ni un solo euro de esfuerzo presupuestario el gobierno de la Comunidad de Madrid en la situación en la que estamos. Pues aquí hay unos recursos, y lo que tienes que hacer es aumentar la capacidad hospitalaria de la Comunidad de Madrid. Si desmontas unos hospitales para montar otro, no estás aumentando la capacidad. Si te gastas 100 millones de euros en construir un hospital cuando tienes plantas cerradas en San Sebastián de los Reyes, pero es que aquí en mi barrio, en Vallecas, nos podemos ir al Infanta Leonor a ver cómo hay una capacidad no utilizada, pues es que en ese caso es que no se está gestionando bien. Uh-huh. Tenemos todavía, estamos en unas cifras, en unas incidencias acumuladas en la Comunidad de Madrid en promedio, que en determinadas zonas son mucho más altas, de 300 por cada 100.000. Esto en cualquier país de Europa nos estaría haciendo saltar todas las alarmas. Y aquí lo que hace el gobierno es tener triunfalismo y hacer propaganda. Pues nosotros estamos muy preocupados, claro.
Bueno, pero es opinión general, Jacinto Marrano, de que las cosas están mejor que hace dos semanas, por ejemplo, ¿no?
Sí, vamos a ver. Las cifras lo que nos están diciendo es que estamos en unos niveles muy, muy por encima, muy, muy por encima, de los que recomienda tanto
duda,
la Organización de la Mundial de la Salud como no,
duda,
pero muy, muy por encima.
Sin duda, sin
Entonces,
duda.
Las variaciones que pueden, que yo me alegro de que, obviamente, ¿cómo no me voy a alegrar?, de cada mejora en los datos. Es cierto que cambiar la forma de registrar los datos en medio de una serie, bueno, pues los que hemos trabajado con datos sabemos que eso es, bueno, pues no permite hacer buenas comparaciones. Pero desde luego lo que no puede ser es porque se haya superado el pico de octubre, es que el problema es que en octubre estamos muy, 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 muy mal, no que ahora estemos bien. Y el problema es que creo que es que como las cifras no dan esos niveles de octubre, parece que ya no tenemos que tomar medidas. Y llega el señor Martínez Almeida nos manda a tomar una cañita. Yeah. Pues es que no estamos
claro,
en eso.
Está claro que hay países que llevan las cuentas mejor que nosotros y otros países del sur de Europa, y que ya consideran que estar por encima de 100 o en 100 ya es una barbaridad. Y seguramente claro, es que es una barbaridad, y conseguir el 100 aún nos va a tocar pasar algún tiempo.
Pues por desgracia, tiempo.
Lamentablemente. Jacinto, ¿qué te parece la oferta de Ayuso de que el Sendal sea también el almacén de las vacunas de toda España?
Pues bueno, pues a ver, como me dijo un profesor mío, ¿quieres la respuesta formal o la caspita? En fin, quiero decir, evidentemente eso es señal de que ya está viendo que va a tener un edificio vacío. Pero yo aseguro, o sea, estoy seguro, y lo saben los madrileños, todos los que tienen una pyme, todos los que se levantan a las 6 de la mañana a sacar su negocio, que no es necesario gastarse 100 millones de euros en un almacén. No es necesario. Entonces, si la señora Díaz Ayuso ya le está buscando usos alternativos a ese edificio, ya quiere decir que le da muy poca verosimilitud a sus propias propuestas de que eso va a ser un hospital. Pues nos parece poco serio. Es que hay algunas... Podemos discutir de modelos, podemos tener distintas propuestas, pero entrar en cosas así frívolas y ocurrencias, pues yo no tengo nada claro que no se le ocurriera en el momento a la señora Díaz Ayuso y resultara, y que no estuviera planeado, porque eso es una frivolidad y vamos, no, es que no merece ni calificativo.
Bueno, son asuntos, en principio, sobre la mesa muy serios, ¿no? Como para improvisarlos.
No, sí, pero que... Claro, no te digo a ti, Félix, por Dios. O sea, claro que se tienen que comentar y que son noticias, por supuesto. A mí el problema es que se pongan sobre la mesa ese tipo de noticias por parte de los gestores. Es decir, la noticia es que nos hemos gastado 100 millones de euros en hacer un almacén de vacunas. ¿De verdad? ¿No había otro espacio en todas las administraciones públicas, municipales, autonómicas, estatales, para almacenar las vacunas? Y además, lo plantea sin que nadie se lo pida, cuando el Ministerio de Sanidad tiene esos espacios. Entonces, es que es un poco una, desde nuestro punto de vista, es una tomadura de pelo. Es, ahí no va a poder montar un hospital, lo va a tener vacío, y muy probablemente lo que nos va a decir es, claro, es que el gobierno no ha querido almacenar aquí las vacunas y por eso está vacío. Pues mire, yo creo que los madrileños están en una situación lo suficientemente seria en términos sanitarios, en términos económicos, como para andar con estas cosas, por lo menos desde nuestro punto de vista. Uh-huh.
Los datos dicen que tenemos hoy, Jacinto, menos zonas básicas de salud con restricciones que el viernes pasado, y que el Ejecutivo cree que este método de limitaciones, lo repiten continuamente, está siendo muy eficaz. ¿Siguen siendo ustedes críticos con este sistema?
Hombre, por supuesto. Es que, además, si se fija, si nos fijamos todos, vamos cambiando de zonas básicas de salud. Porque donde no se aplican las restricciones, empeora los datos. Es que lo que está diciendo la señora de Ayuso es, hombre, ahora podemos sacar algunas zonas de restricciones y meter otras, porque, hombre, donde aplicamos medidas, han mejorado. Donde no las hemos aplicado, han empeorado un cierto momento. Oiga, si hubiera aplicado medidas en toda la Comunidad de Madrid, o fueran las que fueran, pero que fueran coherentes en todos los lugares, igual la evolución hubiera sido más, hubiera seguido una lógica mejor. Nosotros seguimos pensando que primero en una ciudad como Madrid, pero por extensión en una comunidad como Madrid, donde la movilidad es tan elevada, establecer cierres perimetrales en que son muy poco comprensibles, porque la gente no sabe dónde empieza y dónde acaba una zona básica de salud, y eso yo creo que estaremos todos de acuerdo, pues no tienen el efecto que podrían tener otro tipo de medidas. Lo que pasa es que siempre ha querido la señora Díaz Ayuso aparecer como la que era reactiva a tomar medidas, pues que creo que eso es un craso error.
Bueno, Jacinto Morano, portavoz adjunto del grupo de Unidas Podemos, siempre es un placer conversar con usted aquí en Onda Madrid. Gracias, un abrazo.
Igualmente, Félix, un abrazo.
Adiós, hasta luego. 8:47, César Zafra es el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid. César, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Buenas noches. ¿Cómo están viendo desde Ciudadanos la situación actual en relación a la pandemia que está viviendo Madrid y su comunidad?
Hombre, hay que tener en cuenta que los datos van mejorando, pero estamos todavía lejos, siempre lo decimos, y yo no me voy a cansar de repetirlo, de esos 25 por cada 100.000 que nos pide Europa. ¿Que las medidas funcionan? Pues eso está muy bien y hay que seguir ahondando en ellas y seguir añadiendo más medidas que funcionen y sobre todo viendo qué se puede modificar para, como digo, llegar a ese margen que es el adecuado. Uh-huh. Vamos bien, vamos por algún camino, pero vuelvo a repetirlo, que yo creo que siempre es necesario. Si nos descuidamos, el error puede ser terrible. Por eso no hay que alegrarse, entre comillas.
Los test de antígenos, por cierto, están siendo, como usted sabe, una de las bases para la detección de contagios de Madrid. Hay quien los cuestiona frente a la efectividad de los PCR. Y se está planteando, además, incluso que se puedan hacer en farmacias y el vicepresidente Aguado ha pedido una reunión del grupo COVID para abordar el tema. ¿Ninguna duda? Le pregunto sobre los test de antígenos y que se encarguen de los mismos el personal farmacéutico.
Hemos visto en otras regiones de Europa cómo se ha empezado a hacer este tipo de medida y ha dado resultado. Yo creo que todos, cuantos más puntos tengamos para poder testear a la población, que cuanto más fácil sea, más cómodo sea para todos, es mucho mejor. Obviamente, pues bueno, siempre hay que tener
un cuidado especial, ¿no?, a la hora de ver si las cosas funcionan o no funcionan, pero como digo, creo que es una necesidad que nos va a ayudar a todos en mantener el virus a raya. Yo creo que es una noticia positiva que el vicepresidente Aguado haya hecho esta petición, que espero que también en el grupo COVID lo puedan hablar y a partir de ahí pues se tomen medidas. Ya hemos visto que cuando se toman medidas las cosas funcionan, por eso digo que esto es una cuestión de seguir añadiendo medidas que funcionan para poder llegar a ese objetivo de tener una Navidad lo mejor posible para todos.
Bueno, los oyentes de esta emisora saben que en las últimas semanas hemos asistido a algunas diferencias entre los dos socios del gobierno, ustedes y el Partido Popular. Por ejemplo, parece que no sentaron muy bien sus alusiones a contar al menos con el PSOE para un acuerdo de presupuestos dada la situación excepcional que vivimos con el COVID. ¿Se ha desinflado ya por completo esa posibilidad, César?
Bueno, ahí yo creo que también quien tiene que hacer un poco de esfuerzo es el Partido Socialista, sinceramente. Nosotros podemos tender la mano desde Ciudadanos una y mil veces, pero al final también tienen que ser ellos los que den un paso adelante y muestren un interés cierto en querer negociar unos presupuestos de forma honesta. No queremos ni necesitamos más cambalaches comunicativos para salvar la cara. Yo creo que es el momento de sentarnos de forma honesta todos y sacar los mejores presupuestos adelante. Y eso significa que representen a todo el mundo. Un presupuesto de PP, Ciudadanos y Partido Socialista representaría 7 de cada 10. Madrileños, yo creo que ese es el ejemplo que tenemos que dar. Es más, nos hemos puesto de acuerdo casi todos los partidos en una comisión de reconstrucción que ha dado sus frutos y que ha marcado una hoja de ruta. ¿Por qué no seguirla? Ahora, pues como digo siempre, esto es una cuestión de todos, ¿no? Yo, por mucho que desde Ciudadanos intentemos siempre conseguir sentar a todos en la mesa, pues ya saben que la política en nuestro país a veces eso es casi ciencia ficción.
Ya saben los oyentes de esta emisora y sabe usted, señor Zafra, eso de que en situaciones excepcionales, soluciones también excepcionales. Es que acaso no haya más remedio, ¿no?
Correcto, por eso digo que yo creo que es fácil entender que estamos en un momento político, económico, sanitario totalmente distinto al que solemos estar, ¿no? Hace un año o hace dos. Y eso quiere decir que yo creo que todos tenemos que dejar ese conflicto que tanto parece que nos gusta alimentar para sentarnos y hacerlo mejor para la Comunidad de Madrid. Es factible, es posible y lo único que hace falta es voluntad. Espero que tanto Partido Popular como Partido Socialista se den cuenta que ese es el camino, que los extremos ya hemos visto dónde llevan, que llevan siempre a sitios que no son positivos para nadie.
Me gustaría hablar, César, de Navidades. ¿Cómo cree que va el esfuerzo para evitar unas Navidades con demasiadas limitaciones por el COVID? El que no las haya, creo que es uno de los objetivos reiterados por el vicepresidente Aguado.
Hombre, sabemos que es que la Navidad es tremendamente importante, ya no solamente desde el punto de vista emotivo y festivo, es muy importante desde el punto de vista económico. Hay muchísimas empresas que hacen su gran facturación, casi un 70% en Navidad. Hay 500.000 de contratos que suelen aparecer en Navidad para cubrir esas necesidades, ¿no?, de esa campaña. Eso significa que mucha gente está esperando ese momento para poder tener un sueldo, para poder empezar unos proyectos o incluso para poder concluirlos. Con esto, pues nosotros entendemos que es tremendamente importante hacer ese esfuerzo de llegar lo más sanos posible esa Navidad y que las restricciones que tengamos sean las que tengan que ser, pero no sean las peores. Uh-huh. Que siempre hay que, por desgracia parece que hay que recordar, ¿no?, que cuando lo hacemos mal, cuando las cosas no funcionan y los datos se disparan, hay que tomar medidas muy duras. Y lo que no queremos es eso. Yo creo que es el momento de ser buenos estudiantes. Llevamos desde Ciudadanos meses, casi desde el principio de septiembre, pidiendo más medidas contundentes, porque lo que sabemos es que si no lo hacemos bien ahora, después ya no hay tiempo para reaccionar.
César, tenemos un minuto para hablar de las ayudas que está pidiendo esta mañana el presidente de CEDIN. Las pedía esta mañana en estos mismos micrófonos. Ayudas a sectores muy tocados, muy, muy tocados, como es el de la hostelería, fundamentalmente. No sé si hay alguna posibilidad, si se plantean ustedes que estas reivindicaciones tengan respuestas, tal y como las planteaba esta mañana el presidente de CEDIN.
Tengo claro que desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid siempre se está escuchando a todos los sectores y todos escuchamos de forma muy preocupada lo que está ocurriendo con el mundo de la hostelería. No me cabe ninguna duda que el Gobierno de la Comunidad de Madrid, con todas sus consejerías, va a hacer todo lo posible para ayudar a esas personas que que por desgracia pues esta situación les ha sacado, ¿no?, de la carrera casi. Sí. Son necesarias ayudas, son necesarias en nuestro trabajo y sobre todo ayudas que también incentiven a cambiar modelos productivos, a saber adaptarnos a la situación que viene y conseguir que toda esa gente o mantenga su negocio o tenga la capacidad de montar otro que le permita seguir adelante.
César Zafra, el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid. Le agradezco mucho su presencia en Onda Madrid. Es un placer conversar con usted a esta hora. Gracias.
Encantado, como siempre.
Gracias. Van a ser las 8:55. A esa hora, José Vicente Delfa toma el timón de esta radio con la programación deportiva. Volvemos a las 11 con Carlos Dávila y Gabriel Sanz en tiempo ya de tertulia. Sigue la radio, sigue Onda Madrid.